Están ahí conectados.
Sí, están conectados, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos. Gracias por interés que han estado en la de verano. Soy Alita Pérez, la directora de Cuidado, la directora del grupo que la verdaderamente experta conocedora del tema, Chira, que ha estado a hablar. Soy de la especialidad secretaria de electorales, en el tratado de la ciudadanía también, el problema es que va a estar en el tema de gran actualidad, de gran que nos está afectando en el tema de la pandemia, con lo cual creo que tenemos mucho en que vamos a abordar una serie de aspectos que van a estar importantes.
Además, quiero perdonar si a lo mejor hay algún pequeñito, no sé, problema, pero se acaba de poner la pantalla en partir esta mañana, que también hace un poquito que ya tenemos la posibilidad de seguir el equipo y de seguir las actividades en fin, solamente para todos teniendo el objetivo de lo que esperan, que es que los partidos a la gente que nos entrenamos. Esperamos que realmente aprendáis y también estéis útil con lo que van a decir las personas que pensaban hablar a Chira, los expertos que van a acompañar, pues saldáis con una mayor conciencia que Chira que hace en la ciudad en una conciencia. Está produciendo un cambio en la energía ambiental a nivel global y a las dejo a la gente. Si la que más ya, ahora la respuesta es la respuesta. Y ahora me explicas. Bueno, primero os quería agradecer que estéis aquí, en este curso. Es un curso muy bonito. El curso empieza hoy a las 8 de la tarde, termina el miércoles a las 10 de la tarde también. Bueno, un curso muy concentrado, no vas a estar aquí, es muy simpático. Es tan simpático, pero es como tenemos distintas áreas, ¿no? Nos estábamos interesando en la salud de que las dos primeras clases que es con las que voy, Lara Lázaro, la entrenadora de Real Cercano, no ha podido venir, está venir a última hora, así que yo he asistido esta docencia, no os preocupéis, no he improvisado, es una clase de muchas veces, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde es una asignatura que se llama Régimen Internacional del Medio Ambiente. Esta primera clase es de introducción en el cambio climático y que están haciendo en el Estado, ¿no? Porque los productos que tienen los Estados, la principal, el producto, la y demás. Bueno, luego era Ramón, Ramón López Pérez, donde nos va a hablar de la respuesta de la Unión Europea ante los problemas medioambientales. La sesión de mañana, desde las 10 hasta las 2, están en el instituto, donde podemos analizar y conocer cómo se están implementando las reformas de la sociedad. Al mayor desafío que tiene el mundo del siglo XXI, que es el desafío, cómo les afecta en su labor, cómo se están. Por la tarde hablaremos de los objetivos de desarrollo sostenible. Cambia bastante, la directora de la presidente hablará del cumplimiento o no, de los ODS y la generación de la sostenibilidad, y luego yo hablaré de ciudades y ciudades. ¿Qué podemos hacer con las ciudades? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reducir esta cosa? Y finalmente, Dios. Y yo quería poner un poco al curso. A mí me gustaría saber rápidamente de dónde venís, cuál es vuestro background y por qué estáis aquí. Rápidamente. Un estudio de una visión del cambio climático diferente, del punto de vista de los estados, que se llamaba, luego hay otra camioneta.
Lo que vamos a decir. era buena idea, si la puedo añadir, porque cuando añado algo.
Ahora que has mencionado el terrorismo, tengo aquí una publicación. Por aquí. Ya veréis que van a ver las ciudades, que van a ver su presentación y van a ver las ciudades. Hay que cambiar, hay que transformar las ciudades. Hable más alto, vale, ya puedes bajar la voz. Pues venga, y aquí finalmente,
igual por interés.
No sé si nos oyen y podemos interactuar, lo hago. Interactuar con los alumnos que están conectados, sí, pues, si me están escuchando y pueden escribir en el chat, que digan, ¿no?, pues, qué es lo que les ha traído hasta aquí. Bueno, pues como os decía, os voy a hablar yo, os voy a dar esta primera sesión, respuestas de los estados al cambio climático. Vamos a ver. Características generales, ¿no?, del cambio climático. Es un bien común. ¿Qué significa que es un bien común? Pues es algo que nos afecta a todos, ¿no? ¿Podéis pensar en alguien, en algo que no se ve afectado por el cambio climático? A mí no se me ocurre nada. Desde los estados, desde a los estados desarrollados, como a los menos desarrollados. Y ya veréis, fijaos que pone ahí, el impacto es desigual. ¿Por qué? Porque nos afecta igual a España el cambio climático que a un país como Níger, por ejemplo. Los recursos que tenemos los estados son los mismos. No son los mismos, fijaos, porque esto, esta diferencia en el impacto desigual, es una de las claves en las negociaciones climáticas a nivel internacional, ¿no? La perspectiva, la visión de cómo se trata el cambio climático. La semana pasada, que estaba en Barcelona, era la conferencia, pues, una conferencia sobre el Mediterráneo, donde había centrales, de las cosas de el Mediterráneo. Y hablando de cambio climático, alguien de Marruecos, ¿pero qué es eso de cambio climático? Y decía, eso es una prioridad para los estados del norte, es una prioridad para los estados del sur, ¿no? Y es verdad, ¿no? Si nos vamos al 92, claro, un poco que pasó en el 92, el cambio climático era una prioridad para los estados del norte, no el futuro, los estados desarrollados, no para los del sur. Ahora lo que estamos viendo es que los estados del sur, sin ser los grandes contaminadores, son los que más sufren el impacto del cambio climático. Ahora os voy a enseñar fotografía, como las pequeñas islas de Cuba y Fiji, ¿no?, no han contribuido nada al cambio climático y, sin embargo, ellos son los verdaderos sufridores de las consecuencias del cambio climático. Claro, yo aquí tampoco, yo parto de la idea de que existe el cambio climático, no me planteo que no exista. El 98% de los científicos están de acuerdo y han demostrado que el cambio climático, además, es un proceso natural. Gracias a ese cambio climático, vida, gracias a esa adaptación que hace el planeta, puede vivir, lo
tema del cambio climático es la aceleración de los procesos que pone el desarrollo industrial, de la revolución industrial.
Bueno, esfuerzos a todos los niveles, esto también lo vamos a ir viendo. Todos tienen que hacer esfuerzos, no solamente los estados desarrollados, también los estados en desarrollo, los gobiernos, desde el gobierno central, ¿no?, hasta los gobiernos de las comunidades, hasta los pequeños municipios, los alcaldes, a nivel de Unión Europea, a todos los niveles. Nosotros, a título individual, pero también la industria, en la educación, los niveles tienen a todos, desde todos los lados. Bueno, los estudios científicos no son 100% unánimes, ¿no? Lo pongo porque esto hay algunos políticos, ¿no?, que se centran en esto, ¿no?, en ese 1-2% de estudios que hay que ponen en duda, ¿no?, que detrás de esa aceleración del cambio climático esté el ser humano. Bueno, ¿qué provoca el cambio climático? Aquí tenéis un montón de cosas. Tenéis el dióxido de carbono, el metano, dióxido de nitrógeno, los gases fluorados, los hidroclorofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos y demás, el vapor de agua. Estos son los gases que están regulados a nivel internacional, no todos los gases. El vapor de agua, por ejemplo, no. El ozono, el estratosférico, está, el troposférico es el que está regulado, se puede regular. Bueno, pero estos gases son los que provocan el cambio climático, no son los únicos temas gases, que son gases de efecto invernadero. ¿Cómo estamos aquí ahora mismo provocando, contribuyendo al cambio climático? ¿Cómo? Con el aire acondicionado, efectivamente. ¿Qué más? La luz, más el ordenador que está conectado, ¿no? Habéis venido aquí, no sé cómo habéis venido, el autobús, el coche, el metro, también, ¿no? Cuando hay una generación de energía, de alguna manera, igualmente es un porcentaje ínfimo, ¿no? Sí, pero es un porcentaje. Contribuimos mucho a este cambio. Bueno, desde que nos levantamos y encendemos la luz, estamos usando energía. De cuando tomamos una, nos duchamos, por ejemplo, no es lo mismo una ducha con agua caliente que con agua fría. Duchaos con agua fría, porque contamináis menos. Una forma de contribuir. Es broma. La alimentación, vamos a hablar de la alimentación. La alimentación también tiene una gran huella medioambiental. Por tanto, cómo nos alimentamos influye, ¿no? Contribuye mucho a esa huella que tenemos. Fijaos, aquí os pongo un gráfico sobre cuáles son, de esos gases que hemos visto antes, cuáles son los que más contribuyen al cambio climático. Fijaos en el dióxido de carbono, un 65%, 75%, 76%. Dióxido de carbono que procede de los procesos industriales y del uso de los de las energías fósiles, más dióxido de carbono que procede del cambio de uso de tierra, de la deforestación, por ejemplo. Cuando se deforesta, todo ese CO2 que los árboles han acumulado en las raíces se expulsa otra vez a la atmósfera, por tanto contribuyendo, ¿no?, a ese CO2 y eliminando esos carbon sinks, en inglés, depósitos de carbón, ¿no?, que naturales. El metano, un 16%. ¿De dónde procede principalmente el metano? De la industria ganadera y de la industria agrícola. Por eso decía antes, la alimentación es muy importante. Las vacas, que se habla mucho, ¿no?, de las vacas emiten muchísimo metano. Los cerdos emiten muchísimo metano. Los campos de arroz también emiten mucho metano, es verdad. ¿No? Luego, bueno, tampoco puedo explicarlo todo, si queréis luego en un café o estos días vamos hablando, ¿no?, de cómo, por ejemplo, a países como China o India se les ha acusado de ser grandes contribuyentes al cambio climático por toda la cantidad de campos de arroz que tienen, ¿no? Hombre, esto ya es necesidad.
la agricultura en los países del sur es necesidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con qué datos utilizamos y cómo utilizamos los datos. Ahora os voy a poner más, más. Bueno, luego tenemos el óxido de nitrógeno, procedente principalmente de los del transporte, y los gases fluorados. Voy a enseñar más gráficos. Fijaos, ¿no? Estas son las emisiones por sectores. Fijaos qué interesante. Tenemos aquí un 25% que procede del consumo energético doméstico en nuestras casas y de la industria. Tenemos un 24% que proviene de la agricultura y de la ganadería, un 14% del transporte. Fijaos que son porcentajes muy, muy altos. La industria un 21%, ¿eh? 21%, pero solamente la industria, los procesos químicos, ¿no? Esos grandes humos que vemos en fotografías de la industria. Bueno, más gráficos. Este es interesante. Por países, ¿no? ¿Veis? China un 30% globalmente, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, seguido de Estados Unidos. Tiene que la mitad. La mitad. La Unión Europea, desde el 8, ¿eh? 9%, India un 7, Rusia 5, Japón 4, otros 30. Fijaos que somos 28, 29, 30, 33. 33 países del mundo, de los 192, 193 que somos, 33, emitimos un 70% de las emisiones mundiales. ¿Quién tiene que actuar, no? ¿Quién es el culpable de la contaminación? ¿Qué países son los más responsables? Bueno, esto ya os digo que es debatible, ¿eh? Es debatible. Ahora os digo por qué. Bueno, más cosas. Os digo por qué con esta diapositiva. Esto que hemos visto, este gráfico, son emisiones globales. ¿Eh? Emisiones globales. Sin embargo, aquí tenéis las emisiones per cápita. Claro, es que China e India tienen 1.300, 1.200 millones de habitantes. Por eso, ¿quién sale en primer lugar? Bueno, Arabia Saudita, por la industria que tiene, ¿no? Por la economía que hay detrás de su economía, pero vamos a fijarnos en Estados Unidos, el mayor contaminador per cápita a nivel mundial, ¿eh? Con 15 toneladas métricas de CO2 per cápita. La huella medioambiental de Estados Unidos es muy, muy alta, altísima. Luego, fijaos, Canadá, Corea del Sur, luego Rusia, Japón, la Unión Europea, con los 7, Irán, China, fijaos que emite per cápita la mitad de Estados Unidos. Y luego, puesto aquí en el puesto 10, la India, pero la India está mucho más abajo, ¿eh? La he puesto aquí para colocarlo. Pero la India, fijaos, emite un 1,5 toneladas métricas, prácticamente nada. Entonces, claro, en las negociaciones internacionales es importante determinar qué indicadores vamos a utilizar en las negociaciones para determinar quién es el mayor contaminador, ¿no? Porque si vamos solamente, si nos fijamos en las contaminaciones globales, decimos, no, China, ¿no? China es el mayor contaminador. Sin embargo, si vamos para per cápita, vemos que China está un poco más abajo, ¿no? Y la India muchísimo, muchísimo más abajo. Bueno, fijaos, esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto es parte de un trabajo que presenté en un congreso hace un par de años, que son las consecuencias. Yo analicé cuál es el impacto del cambio climático en la seguridad humana. No sé si tú, seguramente muchas de vosotros no conoceréis este concepto, ¿no? El concepto de seguridad humana surge en el año 1994 por el PNUD, ¿no? Y lo que dice el PNUD es que la seguridad no es solamente la seguridad física, ¿no? La seguridad del Estado, sino que la seguridad va mucho más allá. Una persona no se puede sentir segura si no tiene unos ingresos, por ejemplo, si no puede comer, ¿no? O si no tiene sanidad, ¿no? Si no tiene estas siete dimensiones, ¿eh? La seguridad de la salud, seguridad económica, seguridad de seguridad, seguridad medioambiental, alimentaria, y luego hay dos, que son juntas, política y personal. Entonces, me gustaría dar los 5 minutos, también a los que nos están escuchando, para que intentéis pensar en cuáles son los impactos del cambio climático, por ejemplo, en la economía, en la salud y en la seguridad alimentaria. ¿Veis? ¿Hacéis parejas? Pensad un poco. ¿Cuáles son esos impactos? Si podéis hacer vosotras las intenciones también.
fenomenal. Y los que están ahí en el chat, pues si pueden también ayudar y lanzar sus ideas, bien. Bueno, ¿podemos ya hacer una puesta en contexto? Venga, a ver. El impacto del cambio climático en la economía. ¿Qué se os... bueno, este estudio, este pequeño trabajo, pequeña investigación que hice, lo que se ve es que el cambio climático impacta en todas las inversiones. Pero venga, la economía. ¿Qué se os... ¿Cómo impacta el cambio climático en nuestra economía? Por aquí.
Bueno, nosotros tenemos que hablar del tema de sector agrícola, por ejemplo, o con muchos países, pues se va a poder tratar de las desigualdades, las posibilidades de desarrollar cosas que hoy la crisis climática, por ejemplo, también de cambio de estilo que puedes tener y su política, por ejemplo, el tema de recursos naturales.
El tema del agrícola, por ejemplo, ¿no? Si hay más gente que tiene mucho que ver también con el impacto en la seguridad alimentaria, ¿no? Si hay mayor más temperatura, que va a ser más costoso y más difícil cultivar todo tipo de alimentos, de los alimentos que haya, seguridad alimentaria. Más cosas de impacto económico. Por aquí. ¿Qué tenéis? Fijaos que para hacer frente al cambio climático tenemos que hacer una transición de la energía sucia a una energía limpia, con energía de presión y calor. ¿Cuál es la alternativa? luego sabemos que las energías renovables en el corto plazo son caras, porque hay que invertir en el tema de la energía, pero es ahorro, un ahorro muy grande. Por aquí, pero más que no. Toda transición es dolorosa para nada. Es dinero, ¿eh? Para tener que reconvertirse y buscar otro tipo de trabajo. Claro, la idea no es, no vamos a trabajar minas y que los dineros se apaguen. No, no es la idea es, bueno, vamos a establecer los planes de reconversión y vamos a ver cómo estas personas las formamos para trabajar en toda la industria eólica, solar o la biomasa. Muy bien. Bueno, ¿te ha estudiado esto de mal? Sí, efectivamente. Os tengo ahí una fotografía, ahora vamos a ver, ¿no? Ahora lo vemos. El impacto, os he dicho, en la salud, por ejemplo, venga, vosotros. Correcto. Yo desde que llego a Madrid soy alérgica. Yo tengo una alérgica. Ahora sí, ¿no? La cantidad de asmáticos que hay. Cuanta más contaminación, más asmáticos hay. Entonces, eso también tiene un impacto económico. El tratamiento de todas estas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades como la malaria o el dengue, la malaria tipo B, se transmite a través de un mosquito y vive muy bien a menos mal. Si hay países, las posibilidades habrán de que se transmita. ¿Qué más os he dicho? Alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria, venga, ¿qué tenéis? Cualquiera, venga. ¿Algo más? ¿Habéis estado? Sobre la educación, con los dos. Puede ser. Es debatible, ¿no? Pero puede ser, efectivamente, ¿no? Que, por ejemplo, ya está el tomate, ¿no? El tomate que se puede cultivar en zonas desérticas, ¿no? Un tomate que necesita menos agua, ¿no? Por eso una adaptación, ¿no? El mayor debate contra los transgénicos no es que haya impacto en la salud humana, porque no hay ningún estudio, no sé si lo haya, de que haya un impacto en la salud humana, el tema más técnico. El impacto está en el medio ambiente, ¿eh? El impacto está en el entorno, ¿no? Y también el impacto económico y de las empresas, ¿no? ¿Quién controla todos esos transgénicos? Pues son tres empresas a nivel mundial, ¿no? Es un poco más el debate. Bueno, os enseño algunas fotografías. Economía, ha dicho el compañero. Hay un impacto, ¿no? Cuando hay unas riadas, cuando hay huracanes, tsunamis. ¿Cuánto cuesta reconstruir todo esto? Estas son unas imágenes de las inundaciones en Bengala en el año 2007. Aquí tengo, no me da tiempo a ponerlo, ¿eh? Tengo un pequeño vídeo de las inundaciones que hubo el año pasado en Mallorca, ¿eh? En San Llorenç. Todo devastado. No todo devastado, ¿eh? No todo devastado. Esto no lo digo, ¿por qué? Porque estamos en un país desarrollado, ¿eh? Pero todos estos desastres naturales en países en desarrollo son devastadores con las comunidades, arrasa con todo, ¿no? Ahora os enseño más fotografías. La salud,
¿no? Lo que comentabais antes. Oh, es que hay más asmáticos, hay más alérgicos, hay muchas más enfermedades. Esto es una imagen de China. Muchas ciudades en China son así. Incluso, fijaos, pero también tienen, esto también tiene un impacto económico, no solamente en la salud de las personas. En China era el país alguno donde más gente moría por enfermedades pulmonares, ¿no? Por inhalar contaminación. Muchas veces en China las empresas cierran, porque no se pueden abrir, porque la gente simplemente es demasiado peligroso para que salgan a la calle, las empresas cierran, ¿no? Un impacto económico. Y por eso también China, ya lo veremos, es uno de los países que más está haciendo para reducir la contaminación. Oye, si tenéis preguntas, me paráis, Seguridad alimentaria. Una imagen de donde yo soy, de Alicante. Fijaos cómo está Alicante, ¿no? Y de Madrid a Alicante, pues no hay nada de... poco verde, de hoy, poco verde toda Castilla-La Mancha, todo Murcia, toda Alicante, todo el sur de España. Fijaos qué problema. También en una zona, toda la Comunidad Valenciana, toda Murcia, que dependemos de la huerta, dependemos de la agricultura, y son, es una zona especialmente seca. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos basar, cómo hemos basado nuestra economía en una industria que realmente no es demasiado sostenible? Entonces, o se cambia todo, o no sé qué pasará en todos los años. Las comunidades. Aquí os he puesto una imagen de Kiribati, de una de las muchas islas que tiene Kiribati. El impacto del cambio climático en la seguridad de la comunidad, ¿no? Fijaos, todas las personas que vivan aquí se van a tener que ir. Eso impacta a su seguridad dentro de la comunidad, porque tendrán que emigrar, y ya no vivirán con sus vecinos, dejarán de hablar su lengua, dejarán sus costumbres, sus, las generaciones posteriores, habrá un impacto en esta comunidad. Es Kiribati, pero fijaos, esto dónde es, esto es Murcia, esto es la manga del Mar Menor. Vemos lo mismo, yo llevo años escuchando que la manga se está hundiendo, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo? Que se está subiendo el nivel del mar, no se está hundiendo la manga. Pero no solamente la manga, imaginad pensar en todas las islas, es decir, las Canarias, las Baleares, todas las islas van a sufrir el impacto de este cambio climático. Más que los que vivimos aquí en Madrid. Fijaos, el tifón Yolanda en Filipinas 2013, fijaos cómo queda todo devastado, cómo afecta a toda la comunidad. Y aquí tengo otra fotografía de el huracán Katrina en Nueva Orleans. Afecta completamente, pero fijaos la diferencia, Aquí están las casas todavía, Se han quedado en pie, aquí no. Por eso os decía, el impacto del cambio climático es distinto, Si vives en Nueva Orleans, tu casa en algún momento a lo mejor la puedes seguir utilizando, pero si vives en Filipinas, no. Por tanto, para los países del sur es mucho más costoso hacer frente al cambio climático, a pesar de que son los que menos han contribuido a ese cambio climático. Bueno, estamos esta. Bueno, por tanto, ¿quién debería actuar con toda esta información que os he dado? ¿Quién creéis que debería hacer frente al cambio climático? Los que más contaminan. ¿Qué son? ¿Estados Unidos? Arabia Saudita, que deje de darnos petróleo, así, ¿no? Porque la economía... Claro, fijaos qué interesante, ¿no? Si Arabia Saudita tiene esa en contra, ¿no? De que se atreve esta lucha contra el cambio climático, todos los países se pudieron. ¿Por qué? Arabia Saudita no tendría a nivel internacional el poder que tiene si no trae el petróleo. Y si ahora necesitamos el petróleo, claro, se queda sin poder, ¿no? Entonces, Arabia Saudita es uno de los no boicoteadores, pero casi, ¿no? Es de los que buena, por ejemplo, todos los pero ya saben, ellos saben que hay una transición en Arabia Saudita, por ejemplo, es uno de los países que más están discutiendo. Países contaminadores, ¿qué más? Son de los países. Claro, esto es interesante, ¿no? Son el país. Hay que tener que hacer algo, pero España tiene dentro de España. Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque tuvimos el Acuerdo de París, ya se ha solucionado todo. El Acuerdo de París es solamente un documento que dice
lo veréis, a lo mejor vamos, pero después, que dice que los estados se comprometen a que a nivel mundial no superemos los 2 grados centígrados de aquí al año 2010. No me digan como el país. Y que harán todos los esfuerzos posibles para reducir sus emisiones. Ya está. ¿No? Pero esto es un papel. ¿No? Lo importante es ver cómo a ese papel le damos sentido y lo convertimos en esas reducciones efectivas. Bueno, he puesto los países emisores, he puesto el dilema ético norte-sur, ¿no? Más el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ahora lo explico, porque este principio es sumamente importante para entender las negociaciones que se dan entre los estados. Las empresas. Las empresas también tienen que cambiar todo. Las personas a título individual también tienen que cambiar sus hábitos de consumo, ¿no? Las rutinas. ¿Voy muy deprisa? No. Bueno, ¿qué se debería hacer? Fijaos. Aquí os pongo algunas cosas que podemos hacer. Esto es clave, por eso también este curso se llama cambio climático y energía. Porque para luchar contra el cambio climático se pueden hacer muchas cosas, pero la clave va a ser la energía. Esa transición hacia una energía limpia. Esto es fundamental. No se puede luchar contra el cambio climático si no cambiamos el modelo energético que tenemos. Imposible. Aquí tenemos en toda España. Viajéis hacia donde viajéis, vais a ver molinos de viento cada vez más. Cada vez más. Los huertos solares. Aquí he puesto la biomasa. Y aquí pongo el Tesla. Esta es una de mis fotografías de diapositivas favoritas, el Tesla. El Tesla, vamos a comentar, ¿no? ¿Cuál es el problema de, no del Tesla, sino de los coches eléctricos? Normal, ¿no? Que son muy caros, ¿no? Claro, yo quiero comprarme un Tesla o quiero comprarme un Ford, que es más barato, ¿no? Pero, aunque sea que sea más barato, para mí, esto es un problema. Pero estamos en una transición, ¿eh? Quiere decir que cuantos más incentivos tenemos a la venta de los coches, cuanta más gente compra ese tipo de coche, ya les digo, de Madrid, de Car2Go, el Car2Go, son todos eléctricos. Y me rola, todos los coches que están comprando en empresa, ¿no? Cuanto más se esté promoviendo el uso de coche eléctrico, más van a bajar los precios. Yo me hace las 10 años, para que dentro de 10 años me puedo comprar un híbrido. Porque claro, el coche eléctrico de momento, a no ser que tengas para comprar un Tesla, que te permita hacer 500 kilómetros, 500 kilómetros, yo siempre pienso, a ver, de aquí a Alicante puedo ir con un Ford, no. Entonces, ese es un problema interesante, ¿no? La infraestructura. Yo recuerdo que hace 4 años, hablaba con una persona de Repsol, es poner en todas las gasolineras un cargador eléctrico. Digo, porque si no, la gente no se compra uno. Si no tiene donde recargar, no te compras el eléctrico. Me dijo, no hay demanda. Es interesante, a ver, es como el huevo y la gallina, ¿qué viene antes? Es verdad que para llenar el parque automóvil de España de coches eléctricos, necesitamos poder recargar. Poder recargar y, oye, que toda la gasolina, cada vez lo vemos más. Conforme nos está comprando más coches eléctricos, tenemos que hay más electrogasolineras de recarga. Bueno, entonces, problema, claro, el dinero, la transición, ya se ha dicho, esto va a ser muy doloroso, va a ser muy cara, pero se va a hacer. La infraestructura, claro, la infraestructura de quién depende, depende de que la buena voluntad de las empresas, o depende también de que la administración, de que los gobiernos incentiven que se cree esa estructura. Porque yo, la buena voluntad de las empresas, bueno, oye, algunas, Tesla, por ejemplo, y también lo pongo por esto, Tesla es un ejemplo, uno de los directores o creadores, fundadores, Elon Musk. Es una persona que realmente cree, ¿no? La idea de él es acelerar esa transición eléctrica. Entonces, sí que hay algunas empresas que
de forma genuina creen que tenemos que vivir en un mundo mejor y creen que hay que ayudar y que hay que invertir, investigar, ¿no? En cómo hacer esa transición más rápida. La investigación, sumamente importante. En todos los informes, los últimos informes del IPCC, que es el panel internacional contra el cambio climático, todos esos informes del IPCC, que es un grupo de científicos, que lo que hacen es hacer informes, recopilar todos los informes que se hacen a nivel mundial sobre el cambio climático y hacer sus propios informes. Un poco la Biblia, ¿no? Cuando decimos que hay un respaldo científico, ¿no? Es quien respalda y quien hace que los estados vayan avanzando. El IPCC, como decía, cuando habla de cómo enfrentar al cambio climático, no solamente dice que hay que reducir las emisiones del invernadero de parte de los estados, sino que hay que investigar, hay que utilizar nuevas tecnologías. Claro, fijaos, las energías renovables. ¿Por qué ahora se están acelerando tanto esa transición hacia las renovables? Porque se está viendo lo mismo. Hace 20 años las renovables eran muy escasas, ¿no? Por tanto, no se podía pensar en un mundo basado en las renovables. Ahora sí, ahora sabemos que por pues, claro. Bueno, esto es un proyecto de Singapur, el Net Water, es un proyecto muy conocido en Singapur. ¿Qué es lo que hace? Pues en vez de, fijaos, una solución, vamos a utilizar desaladoras, ¿no? Van a tener un montón de desaladoras, estas son fondos de la Unión Europea, que no utilizamos, porque se puede utilizar. Hay que utilizar algo más. Hay otro tema, la sal, la salmuera. ¿Qué hacemos con todas las salmuera? Que tenemos después de haber desalado el agua. Fijaos, encontramos una solución, pero generamos otros problemas. Con todo, el coche eléctrico igual. El coche eléctrico, fantástico, pero ¿cómo se, ¿de dónde sacamos el litio? ¿De dónde sacamos los minerales para las baterías? ¿De?
La electricidad, ¿que dónde
la electricidad, claro, la idea de... Pero es que Elon Musk es muy sabio, ¿no? Y la electricidad. Si usted es el de la casa, ¿de dónde? La casa es autosuficiente. Para cargar su Tesla, ¿no? Bueno, este proyecto es diferente a la desaladora. Lo que hace este proyecto del Water es que purifica el agua sucia. Entonces, el agua de la ducha, las aguas grises, las purifica para volver a utilizar. Eso puede beber. Esto es interesante, ¿no? El que tengamos esta tecnología. Os voy a enseñar otra solución muy interesante. Esto, los sumideros de carbono artificiales, antes os he dicho. Los árboles lo que hacen es absorber el exceso de CO2. Entonces, ¿qué han dicho algunos países? Vamos a hacer como árboles artificiales, ¿no? Vamos a hacer algo que ayude a absorber ese exceso de CO2 y lo almacene. El IPCC dice que esta tecnología va a ser necesaria para reducir la contaminación actual que tenemos. Por tanto, hay que hacerlo todo, cambiar nuestra filosofía, nuestros valores, las empresas, la educación, todo, y también la investigación y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto no es real, ¿eh? Esta fotografía. Sé que se está probando en Canadá y con muy buenos resultados. Claro, los ecologistas han encontrado este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes una manera de absorber el exceso de contaminación, quiere decir que no hace falta que te preocupes por buscar la forma de no contaminar, ¿no? Fijaos, si yo puedo tener un coche que a la medida que va saliendo toda esa nitrógeno, dióxido de nitrógeno, va recogiéndolo, ¿no? Y convirtiéndolo en energía, entonces estoy utilizando el peso de la gasolina, ¿no? Bueno. Más problemas de esto es dónde almacenamos toda esa contaminación que vamos a coger, todo ese CO2. ¿Dónde se almacena? Cambio de hábitos. Cambiar de hábitos, esto es fácil. Yo tengo muchos alumnos y me he convertido en vegetariano. Porque estoy tan concienciado del cambio climático. Decido aportar mi granito de arena. Fijaos, China ya le ha dicho a los chinos que coman menos pan.
y el camino va por ahí, ¿eh? Ya os lo advierto. Nos van a pedir dentro de un poco que comamos menos carne. Tampoco hace falta ser vegetal, pues es vegetariano, no es tan normal, ¿no? Pero sí ser un poco consciente, ¿no? Mejor, en vez de comer ternera todos los días, una semana, en vez de comer ternera, pero come pollo, que comería menos, la gallina, contamina menos que una, un cerdo o una vaca. Las compras, por ejemplo, ¿no? Esta sociedad de consumo tan acelerada, ¿eh? En la que vivimos. Ya que estábamos en la línea de la obsolescencia programada. Hay distintas formas de obsolescencia programada. La tecnológica es aquella que dentro de un año lo que me he comprado ya, o sea, está desfasado, ¿no? Y necesitas nuevos avances, necesitas la última versión de Windows o del Apple o del iPhone o de lo que sea, ¿no? Luego está la obsolescencia programada como tal, ¿no? Que es esa que te compras una impresora y a los 3 años, cuando se te acaba la garantía, deja de funcionar. Esta sí que se puede compartir. No es más fácil de compartir. Hay que obligar a las empresas a que no utilicen esa obsolescencia programada. Claro, es complicado de probar. ¿Cómo demuestras tú que HP ha hecho una impresora para que deje de funcionar a los 3 años? Aprende, ¿no? Si yo llegaba a los criminales con la solicitud programada, hábitos, por ejemplo, a la hora de ir en el transporte, ¿no? Claro. Dependiendo, mañana os voy a hablar un poco más de esto, dependiendo de tus circunstancias personales, esto es más fácil o más difícil, ¿no? Por ejemplo, yo hoy vengo en guardia del metro. Si hubiera venido en transporte público, yo no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Con todo lo que he tenido que hacer. Entonces, a veces también depende mucho de las estructuras, ¿eh? Disponibles para que tú te muevas de una manera o de otra. Claro, si vives en el centro de Madrid, pues te puse bicicleta o el metro, ahí está más fácil, ¿no? Pero a veces tampoco, no es porque no se quiera muchas veces, sino porque el coste, no económico, sino el coste de tiempo personal y de otras circunstancias es tan alto que no te plantees, ¿no? Usar el transporte público, además, no es nada barato. En Madrid, cada vez que vengo al centro de Madrid, 5,20. Como comenté yo, y luego sumo lo que somos en casa, un viaje a Madrid me sale por 20-30 euros. Pero no se ha ocupado, ¿eh? Demasiado caro. Bueno, más cosas. Venga, vamos a hablar ya del papel de los estados. ¿Qué creéis vosotros y vosotras que pueden hacer los estados? A ver. Cumplir los acuerdos es muy importante, ¿no? Se firma, pero luego no solamente que firma. Más. ¿Cómo? Regulación.
No lo hace, pero si no lo hace por ley, tendrá que aprobar.
Correcto. ¿Quién tiene la función de regular? ¿Cómo funciona todo? El gobierno, ¿no? Las administraciones. Más que el buen gobierno, el que habla de los SACs, ¿no? Él habla de los informe de Brundtland en el 2007, ¿no? Habla de 3 pilares del desarrollo sostenible: el pilar económico, el pilar medioambiental y el pilar social. ¿No? El desarrollo sostenible es aquel en el que hay un desarrollo económico sin que haya un impacto en el medio ambiente, sin que haya un impacto negativo, sin que haya un impacto en el bienestar. El buen gobierno, ¿qué tiene que hacer? Regular, ¿no? Hacer que esos 3 pilares efectivamente tengan funcionamiento. Las empresas no contaminan, no hacen nada. Más cosas se pueden hacer, ¿sabes?
Es que, esto tiene que ser como un sistema integrado.
actuar con una parte que el Estado regule, o bien la empresa podría tener el Estado, los precios se disparan, por lo cual generamos un problema social que podría comprar pan ya no puede comprar, porque están en miedo, pero hay los precios, si los salarios no pueden cumplir con el. Con lo cual, es, al final, el producto es como la medicación, ¿no? Una medicina, una cosa, pero luego, como no estoy muy equilibrado con el médico, pues se paga.
Por ejemplo,
si yo quiero comprar toda
ropa sostenible,
toda
la alimentación, la
quiero
ecológica, ¿qué pasa?
Que
eso no me llega.
Claro, pero te lo tienes que traer en avión. Tú no puedes comer aquí
sandías
en invierno. Si no te
las traen en avión. Claro, pero dices, eso, el comer sandías en invierno, esto de quién es la culpa. ¿De consumidor que decide comprar una sandía en enero? ¿O comer naranjas en agosto? ¿O de Mercadona? Por poner una empresa que es un lugar. Si no hay demanda, no hay oferta, ¿no? Claro, pero la naranja viene del Chile, ¿no? La naranja viene de la extensión de Mercadona, no es Mercadona, porque Mercadona creo que tiene productos nacionales. Podemos criticar a Mercadona todo lo que queramos, pero prioriza la Valencia, ¿no? Si no hay productos de Valencia, proveedores valencianos en España, y lo que tiene Mercadona es, hombre, claro, es que si la gente de naranjas en agosto, pues se las traemos desde el año, en la Argentina, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de los responsables. No se me ocurre comer naranjas en agosto, porque las de temporada, ¿no? Ni sandía en enero, lugar que la temporada no se comerá ahora. No sé qué estábamos más diciendo, pero bueno, vamos a seguir. Voy a adelantar con los acuerdos que han firmado los estados. La CEMELUC, no puedo hablar positiva con el nombre. Fijaos, el convenio base de todas las negociaciones climáticas es la CEMELUC, es la Conferencia Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, sobre el cambio climático. CEMELUC. Objetivo de la CEMELUC, que estuvo en el año 92, en la cumbre de Río, Brasil. Este es el documento que ha desarrollado todas las conferencias posteriores y todos los impulsos que se han dado a la reducción de gases de efecto invernadero. El objetivo de la CEMELUC, que en el artículo 2 lo encontramos, lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Bien. Seguimos. Un principio sumamente interesante, sumamente importante para comprender la dinámica de las negociaciones. Ese es el que se dijo antes, el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? A ver, por el nombre. Principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Alguien? Vale. La idea es responsabilidades comunes. Todos tenemos una responsabilidad para el cambio climático, ¿no? Todos somos responsables del cambio climático, da igual que vivas en el norte o vivas en el sur, pero diferenciadas. ¿Qué significa? Que hay una deuda histórica. Hay unos países que son más responsables que otros de este cambio climático, ¿eh? De la contaminación que tenemos. Y esto queda muy claro, muy claro, muy claro aquí en CEMELUC en el año 92. Fijaos. Las partes que son los estados, los estados deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. No solamente los que estamos aquí, sino los que están por venir. Sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, en consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. Clarísimo. Era clarísimo. ¿Quién tiene que tener la iniciativa de combatir el cambio climático? Lo pone ahí. los países desarrollados. ¿Por qué? Porque en el año 92 todos, es evidente, todos se acuerdan, no hay ningún tipo de conflicto en esto, que los mayores responsables del cambio climático son los países del norte. Por tanto, ellos son los que tienen que aportar más dinero, más financiación y hacer una transferencia de tecnología. Claro, esto lo dice la CNN. Otro principio que está dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Derecho al desarrollo sostenible. Muy interesante. Fijaos, las partes, los estados, tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. El crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. Las partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las partes. Fijaos, particularmente de las partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente a la mejor forma a los problemas del cambio climático. ¿Qué nos está diciendo este principio? El principio del desarrollo sostenible. Los países en desarrollo tienen derecho al desarrollo. Por tanto, es primero el desarrollo económico. Y cuando estemos desarrollados económicamente, es cuando vamos a tener los medios para luchar contra el cambio climático. Claro, ¿qué es lo que pasa en el 92? Que los países del norte ya están medianamente bien desarrollados. Y quieren que todos reduzcan las emisiones. ¿Qué es lo que dicen los países del sur? También nosotros también nos queremos desarrollar, pero desarrollamos seguramente vamos a tener que contaminar. Por tanto, los países del sur lo que no han querido nunca y no quieren todavía es que la lucha contra el cambio climático vaya en contra de su desarrollo. Pues ellos quieren desarrollarse. Y sin contaminar, está cambiando, ¿eh? Estamos en el 92. Entonces, veis un poco el dilema. La posición de los países del norte era muy clara. Sí, nosotros somos los más responsables. Pero lo que no queremos es que os desarrolléis igual que nosotros. Ya, pero para que los países del sur no se desarrollen contaminando tanto como los del norte, necesitan ayuda. Necesitan mucho dinero, mucha ayuda, mucha financiación, mucha ayuda económica y necesitan tecnología. Tecnología que está desarrollando en el norte vaya al sur para que efectivamente se desarrollen de otra manera, contaminando menos. Bueno, fijaos, estas son los acuerdos a los que se llega en la Convención Marco, en la CNU. Fijaos que aquí se le da, teniendo en cuenta este principio de las responsabilidades comunes y diferenciadas, se le da a cada grupo de estados, cada grupo de estados tiene unos objetivos y unas obligaciones distintas. Anexo 1, ¿vale? Países del anexo 1, que son países industrializados, norte, y economías en transición, Rumanía, Ucrania, Rusia, Letonia. Estamos en el 92. Obligaciones, reducir las emisiones de gases a los niveles del año 90, presentando informes. Y esos informes hay que presentarlos periódicamente. Los países del anexo 2 son países industrializados. Polonia, estaba dentro de este país, de este anexo 2. Promover recursos, no lo he dicho bien. Aquí también está Polonia, en economías en transición, y aquí solamente están países industrializados, que son países del norte, los países más desarrollados. Además de presentar los informes de reducción de gases, tienen que promover recursos financieros para que los países en vías de desarrollo hagan frente a esos costes de implementación y facilitar la transferencia de tecnología. Esto lo dice clarísimo en el año 92. Está clarísimo quiénes son los mayores culpables y qué es lo que tienen que hacer los países del norte. Dar dinero y dar tecnología. Ya está. Países en desarrollo, que son el no anexo 1, informar sobre las medidas que vayan adoptando y ya está. No, no tienen que hacer nada. ¿Qué ha pasado? No ha llegado el dinero, no ha llegado a Puerto Rico. Llegamos al año 2009, Copenhague, donde, bueno, ahora os hablo un poquito del protocolo de Puerto. Año 2009 había que firmar un nuevo acuerdo, un nuevo convenio. Las negociaciones fracasan completamente, porque lo que dicen los países del sur, toda la razón es que esos compromisos que se han llevado a cabo en el 92 se han cumplido, ¿no? Por tanto, ¿para qué van a firmar acuerdos? ¿Para qué van a firmar convenciones si luego no cambia nada? Claro, la tecnología ha llegado, pero muchas veces llega la tecnología obsoleta, lo que ya no se necesita, ¿no? Lo que ya está desfasado, el dinero, llega, ya, algo ha llegado, pero poco. Bueno, vamos a hablar un poco más de esta diapositiva sobre las TMM. ¿Por qué? Porque yo les digo que es la base de los documentos posteriores que se van a desarrollar. Entra en vigor en el año 94, dos años después de haberlo firmado, con lo cual es muy rápido. Y os hablo primero de las fortalezas. Fortalezas. Ha aumentado la conciencia climática antes del 92. Pues no se hablaba de cambio climático, calentamiento global, ¿eh? en aquella etapa. Ahora todos hablamos de cambio climático. Las partes están obligadas a tratar el tema una vez al año. Eso es un gran logro. Si tú obligas a los estados a todos los años a tratar un tema, es un avance, ¿no? Porque hagan más, hagan menos, están obligados a la legislación. Están obligados a dar la cara. Lo que están haciendo o a negociar cómo mejorar, ¿no? Cómo hacer frente a este problema. Ahora os hablo de las COPs y ese apoyo financiero y tecnológico que ha ido, pero muy poco, ¿no? Ha sido débil. Aquí, mirad, en el chat veo ahora que alguien ha puesto, todos tenemos la responsabilidad sobre las transformaciones climáticas, pero diferentes por nivel de desarrollo, ¿no? Lo que estábamos hablando, efectivamente. ¿Quién es más responsable de luchar contra el cambio climático? ¿Un americano que tiene un hammer? Español, que tiene 3 o 4 coches en su casa, en su familia, o un indio, que tiene una vaca y una bicicleta, si tiene suerte. Es lo que hay que pensar, ¿no? Y en las negociaciones de lo que se habla es de eso. Es exactamente lo mismo. Bueno, debilidades, falta de mecanismos para que la ONU actúe penalmente. Claro, hay convenciones que no son vinculantes, ¿no? O que, aunque sean vinculantes, no tienen la capacidad de penalizar. Entonces, ¿qué pasa si España no ha hecho esa transferencia de tecnología financiera? Nada, no hay consecuencias para España. El prestigio se ve por los suelos, pero ya está. Ah, aquí pongo. La Unión Europea, en ese momento, la Comunidad Europea, quería desde el principio objetivos vinculantes. Ahora, la Unión Europea, cuando van en el 92, junio del 92, a Río, ellos quieren firmar un tratado vinculante, ¿no? Un tratado que obligue e imponga unas penalizaciones a los estados que no cumplan. ¿Qué pasa? Estados Unidos no quiere. Estados Unidos dice que si se va a firmar un tratado vinculante, ellos no van a hacerlo. ¿Qué hacen los países europeos? Que se firme un tratado que no es vinculante, pero por lo menos es Estados Unidos, que es el mayor contaminador del mundo, ¿no? Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Qué es más efectivo? ¿Un tratado donde están todos? 192 estados, no hay vinculación, no hay obligaciones. ¿O un tratado muy pequeño donde hay unos cuantos, pero sí sea vinculante, sí que haya unas consecuencias públicas? ¿Qué me contáis? Depende de quién que responda. ¿Qué más? Por ejemplo, si queda fuera Estados Unidos, ¿sí? Entonces es mejor que sea uno vinculante o no vinculante.
Yo lo tengo dicho, creo que no tiene.
Vale, pues que sea inclusivo, que participe todos los estados, aunque no haya obligaciones. Sí. ¿Hay un poquito otra cosa?
Entonces, los que estemos dentro, al final puedan hacer presión. No llegamos a nada.
¿Cómo?
Los seguros no son vinculantes, pero se ve como no, a nivel internacional son formas muy buenas, porque muchas veces otros acuerdos se vinculan a lo otro, se va haciendo, entonces informa al resto de acuerdos y la potencia que tiene es lenta, pero a la larga es mucho más fácil, porque la Unión Europea puede decir, bueno, cualquiera que quiera hacer un acuerdo conmigo tendrá que cumplir esto. Y ahí es donde
alumnos en el
barco.
Año 94, año 97, la Unión Europea decide promover, empieza a promover, luego vuelvo a lo que os iba a decir, las COPs, las conferencias de las partes, os he dicho. Uno de los grandes logros de la CNU es que todos los años se intenta hablar de cambio climático. Son las conferencias de las partes, de conferencias entre partes. Y fijaos, año 95 es el primer año que se reúne, la primera COP en Berlín, la COP número 1, COP 2, año 96, COP 3, 97 en Kioto. Así, fijaos, hasta la que os suena el seguro, la COP 21 de París, ¿os suena o no? Conferencia de las partes de París, año 2015, que es donde se firma el Acuerdo de París. Y fijaos, los siguientes años se han reunido en Marrakech, en Fiji, Katowice, y este año, en noviembre, octubre, se reunirán en Fiji. A ver, la negociación, en este caso, el Acuerdo de París. Bueno, y ya creo que sí que tengo aquí el protocolo de París. Pero fijaos qué importante es reunirse todos los años. ¿No te acuerdas de Kioto? Año 1997, impulsado por los países europeos que querían un instrumento vinculante. Sí, la CNU está muy bien, pero no es vinculante. Entonces, lo que queremos es que los países que quieran dar más paso, uniendo. Fijaos que la CNU tiene compromisos solamente para los países industrializados, los países no tienen las economías en transición, no tienen ninguna obligación los países en desarrollo. Protocolo de Kioto, ahí pone AOSIS, tiene un papel destacado. AOSIS, que son la The Alliance of the Small Island States, los pequeños estados de las pequeñas islas y demás. Bueno, tiene un papel destacado, ¿por qué? Por lo que os comentaba antes, los países son los que están sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, estos son los más ambiciosos. Ellos son los primeros, que quieren que se haga algo. Que se haga algo, quienes están contaminando más. Desarrollados y los grandes contaminantes. Bueno, aquí los países identifican 6 gases de efecto invernadero que tienen en el anexo A. Son los gases de efecto invernadero que os he puesto antes en la diapositiva y son los que se comprometen a reducir. Fijaos, el objetivo final de reducción media es un 5,2%. Los países globalmente se comprometen a reducir ese 5% de las emisiones entre el primer año de compromisos, entre 2008 y 2012. Os voy a poner otra diapositiva. ¿Dónde vemos algunas de las obligaciones que tienen los estados que firman y ratifican el protocolo de Kioto? Fijaos, Australia podía aumentar en 2% sus emisiones. Canadá tenía que reducir un 6%. Estados Unidos tenía que reducir un 7%. La Unión Europea colectivamente se comprometió a reducir un 8%. Y así, veis que algunos podrían contaminar más, ¿no? Por las que por su nivel de desarrollo podrían hacerlo, ¿no? tenían derecho a ese desarrollo económico de la industria y demás, y otros tenían que reducir. Caso de la Unión Europea, caso de Estados Unidos. Estados Unidos firma el protocolo de Kioto, pero no lo ratifica. Si no ratificas un convenio internacional, es como si no lo hubieras firmado, ¿no? Igual, no tiene ningún efecto jurídico. Fijaos, dentro de la Unión Europea, estos son los compromisos. También hay diferencias entre países. Fijaos, Austria tiene que reducir un 13%, Dinamarca un 21%, Grecia podía aumentar un 25%, España podía aumentar un 15%. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Qué pasó? Porque esto era para el primer periodo. ¿Se cumplió Kioto o no?
De las cuotas de emisión se pueden negociar. Es decir, hay países que le compran cuotas de emisión.
Ahora lo explicamos un poco, ¿vale? Así que sería posible. ¿Se cumplió o no se cumplió? España, que podía aumentar un 15% las emisiones, ¿qué pasó con España? ¿Aumentó? ¿Redujo? Aumentamos un 5%, no recuerdo, de estas emisiones. Al final, España cumple Kioto gracias a ese mercado de las emisiones, ¿no? Gracias a que le compramos a los polacos, no sé cuánto pagamos, 800 millones, una cosa así, ¿no? Bueno, tengo aquí los mecanismos, fijaos, los mecanismos de flexibilidad de Kioto, durante las negociaciones, las que se negocian en 2017, o sea, cuando se firma, este es el protocolo de 2017, pero no está en vigor, ha cambiado toda la industria. Pero bueno, en esas negociaciones, muchos países, Australia, Estados Unidos, lo que demandaban era estos mecanismos de flexibilidad, ¿no? Ayudas, ¿eh? Para poder alcanzar esas metas de reducción de emisiones. Y uno de esos mecanismos de flexibilidad es lo que comenta el compañero, el mercado de emisiones. Si un país se ha pasado en las emisiones, España, por ejemplo, debe emitir 15%, emitimos un 21% o un 23%, se nos puede ayudar en cierta manera, ¿no? El mercado de emisiones lo que te permite es compensar tu exceso, ¿eh?, con otro país que no ha emitido tanto. Que tiene todavía margen para seguir emitiendo. Bueno, lo que pasa es que mucha gente que piensa que España, por ejemplo, le podría comprar a Uruguay. No es el caso. Es solamente entre países desarrollados, de países de la región.
O sea, no se puede comprar a aquellos países que están en desarrollo, con lo cual impide su desarrollo.
Claro. Solamente dentro de la Unión Europea. O sea, dentro de la Unión Europea tenemos un mercado de emisiones. Nosotros comerciamos, ¿eh?, con países de la Unión Europea. Hay conexiones, pues, si quiero hacer conexiones con otros mercados de emisión. Claro, China también es un mercado de emisión, pero no puedes comerciar con países en desarrollo. No, eso sería más adecuado. Eso ya. El mercado de emisiones es un mecanismo de comentábamos antes, ¿no? Si tienes una vía de escape, no te vas a poner seriamente a luchar o a transformar tu industria. Otra cosa que no he comentado es que el protocolo de Kioto lo que hace, lo que tiene es reducir un 5% de las emisiones, pero las emisiones de la industria pesada. Todas las emisiones. ¿Algo positivo que ha tenido esto? Ha ayudado efectivamente a que haya una transformación en la industria. ¿Eh? La industria ha tenido que apostar por una tecnología más limpia o por distintas formas diferentes de producir, ¿no? Formas de que contaminen menos. Para precisamente cumplir esos límites de Kioto. Bueno. El mecanismo de desarrollo limpio y la implementación conjunta son dos mecanismos muy interesantes, pensados para acordaros esa transferencia de tecnología que hablábamos en la CNU, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos dos mecanismos? Bueno, pues promover, ¿eh?, proyectos
que ayuden a reducir los desechos de invernadero en países en desarrollo o en países en transición. ¿Veis? Entre países del anexo D, donde están los países considerados industrializados y países en transición, y países del anexo B al no anexo, ¿no? Por ejemplo, si España promueve proyectos de tecnología limpia a Nigeria, por ejemplo, la idea es que España pueda compensarse de alguna manera las emisiones no emitidas en Nigeria, ¿no? Toda la contaminación que se ha ahorrado en Nigeria gracias a la tecnología del norte, el país del norte lo puede compensar. Para favorecer esto que hablábamos, ¿no? Esa transferencia de tecnología del norte al sur.
A la vez, como que de cara a la Unión Europea, España había reducido su energética empresa contaminante, pero a la vez, como que había comprado más ruedas, se había reducido la energía. España, ¿no? Sí, pero no se producía. No.
El miércoles, esto que acabas de decir me ayuda, me sirve para dar pie a la reflexión. Lo tengo aquí. Lo tengo en la siguiente diapositiva. Bueno, Estados Unidos, fijaos, Estados Unidos decide no ratificar en el año 2005 el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque es que el 80% del protocolo de Kioto realmente las obligaciones eran solamente para los países desarrollados. El resto de países no tiene obligaciones. Estados Unidos está en contra de que la gran parte, ¿no? el 80% del mundo no tenga límites, ¿no? Y además hablaba de la escasa evidencia científica y demás. Fijaos, aquí os traigo un mapa donde se ve quiénes participan en el protocolo de Kioto. En el primer periodo de compromisos veis todos los que están en verde. Los que están en verde clarito ratifican Kioto, pero no tienen obligaciones, no tienen que hacer nada, ¿no? Entonces, ¿quién tiene obligaciones? La Unión Europea. Rusia, Australia, Japón, Canadá también estaba. Lo que pasa es que Canadá en el segundo periodo de compromisos, del año 2013 a 2020, decide salirse, decide que ya no cree, que Kioto no vale para nada. Pero Rusia también, se va, Japón también se va. ¿Quién hay hoy día en el protocolo de Kioto? ¿Quién tiene obligaciones en Kioto? La Unión Europea, Australia. Poco más. Poco más. Dices, ¿esto es efectivo? ¿No? Y vuelvo a la pregunta que os estaba haciendo antes. ¿Qué es mejor, un acuerdo vinculante con muy poquitos o un acuerdo no vinculante o muy poco vinculante donde estén todos? Bueno, fijaos, esto es un dato que me ha costado encontrar porque lo he buscado muchas veces y no lo encontraba, ¿no? ¿Cuáles son las reducciones que se han conseguido gracias a ti? Es un dato que se publica en el año 2016, en el primer periodo de compromisos, que termina en el año 2002, que en el año 2016 es cuando se hace un balance de qué es lo que se ha reducido. Un 24% se ha reducido. El 24%. La Unión Europea no está aquí, pero la Unión Europea reduce un 11,7%, un 12% de sus emisiones. Se le ha comprometido al 8%. Claro. Soy yo un poco mal, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien lo va a querer profesor de deslocalización, solo a lo mejor, ¿no? Hemos dejado de contaminar en Europa, ¿dónde estamos contaminando ahora? ¿Dónde estamos produciendo todo? China, en la India, los países que actualmente son están aumentados en su emisión, ¿no? Y bueno, esto también es que hay que reflexionarlo, ¿no? Y pensarlo, ¿cómo ha impactado ese proceso de deslocalización en la reducción de emisiones en los países europeos, que es como reducir nuestras emisiones? Hemos hecho muchas cosas para reducir, para cambiar la industria, para que sea más limpia y demás. Pero ya no contaminamos.
Para pasar un poco este tiempo, ¿podría más sentido nacionalizar las emisiones de las empresas españolas a peso? estaba fuera y con también afuera, se nos podía
el que las españolas o las europeas para todas esas que realmente creo que se encuentra en España muy poco, ¿no? Yo creo que cuando los americanos en Estados Unidos, muy poco, ¿no? Quizás deberían responsabilizarse, ¿no? Y que se contara las emisiones de Zara en China o en Vietnam, se contarán como esto cambiaría todo eso. Cambiaría todo el la fotografía que tenemos. Estaría muy buena, ahora somos porque efectivamente la industria, la fábrica que está cosiendo las camisetas no es una fábrica de Zara, es una fábrica china contratada por Zara, por Arcelino, por Mango, por quien sea, ¿no? Técnicamente, bueno, segundo periodo de compromisos, fijaos, 2013-2020. Hasta el año que viene tenemos protocolo de Kioto. El año que viene ya termina el protocolo de Kioto. En este segundo periodo de compromisos, los países se comprometen a reducir un 18% sus emisiones, ¿no? Pues he dicho, oh, pero es que se han reducido un 24%. Ya, pero es que en 2012, cuando se negocia la reducción, el porcentaje de reducción, no se sabía lo que habían reducido. Bueno, en todo caso, el año que viene ya termina. ¿Por qué? Porque tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París. Ramón. ¿Eres Ramón?
Sí.
Eres Ramón. No sé si vas a hablar de Lima.
¿No?
En esta no. Bueno, Ramón les va a hablar porque he visto su presentación. Les va a hablar un poquito del Acuerdo de París, pero también que cuatro o tres ideas. Algo muy interesante que ocurre en Lima, ¿no? En Lima, en la conferencia de las partes, en esa reunión anual que tienen los estados, cambia toda la estructura de las negociaciones, cambia la estructura de la estructura climática, ¿no? De la conferencia de las partes. Fijaos, el protocolo de Kioto tiene la estructura de arriba abajo. De arriba abajo quiere decir que las obligaciones vienen de arriba, ¿no? Y se decide, se dice a cada estado cuánto tiene que reducir. Esto se ha demostrado que el sistema que no funciona. No le gusta a los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos nunca le ha gustado que le diga tampoco le gusta a China. ¿Y qué es lo que se hace en Lima? Se le da la vuelta. Entonces, en vez de decirle a cada estado qué es lo que tiene que reducir, se le pregunta a cada estado qué es lo que va a hacer para luchar contra el cambio climático, ¿no? Que sean ellos, ¿sí? una aproximación de abajo, arriba, voto de arriba abajo, acuerdo de país, de abajo, arriba. ¿Qué creéis que es más efectivo? ¿Que te obliguen a reducir el 8% o que tú digas, no, tú ya la puedes decir? ¿Qué es más efectivo? ¿Que te obliguen a hacer algo? ¿O que te digan, pues, qué responsabilidad es así? Lo segundo. ¿Qué es lo que se hace en Lima? Se le dice a los estados que tienen un año, tienen hasta el Acuerdo de París, que es el hasta el Acuerdo de la Conferencia de París, que se celebra en noviembre del 2015, para decir cuáles son las contribuciones que van a hacer a la lucha contra el cambio climático. Y fijaos que se llaman contribuciones. Intended Nationally Determined Contributions. Se llaman compromisos. ¿Por qué? Porque la palabra compromiso es un poco contribución hace cada estado. Bueno, pues cambia esa jerarquía climática. París, 2015. Algunas claves para explicar por qué se firma el Acuerdo de París. Todos los que son parte del problema tienen que ser parte de la solución, ¿no? Se hace mucho hincapié durante el año anterior, desde el año 2014, en que las empresas también aporten sus soluciones y las empresas sean parte de la solución, ¿no? En implicar a las empresas. Hay muchísimo optimismo. Esto en las relaciones internacionales es fundamental. Que haya optimismo, que los estados vayan con alegría a firmar los acuerdos, ¿no? Que realmente crean que puede valer para algo, ¿no? Y que un acuerdo es posible.
Fijaos, os he puesto ahí algunas de las cumbres, algunas de las cosas que se negocian, que se firman entre 2014 y 2015. Y esto ayuda a que se mantenga ese optimismo. Hay una cumbre del clima en septiembre de 2014 organizada por Naciones Unidas, donde participan muchísimas empresas. Por ejemplo, Rockefeller, que ha basado su fortuna en la industria fósil, dice que va a desinvertir todo el dinero que tiene en la industria fósil para invertir en la industria, en las energías renovables. Paso, ¿no? Bueno, acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir las emisiones en noviembre de 2014. Esto es un avance histórico, ¿eh? Porque hasta ese momento, hasta noviembre de 2014, Estados Unidos y China no se ponían de acuerdo en la necesidad de reducir las emisiones. Estados Unidos decía que primero tenía que ser China, China decía que no, que primero tenía que ser Estados Unidos. Los dos deciden reducir. Hay una encíclica del Papa, que esta me encanta, la encíclica del Papa, os recomiendo que la veáis. Si la queréis leer, yo tengo el documento para ateos, más corto, una versión más leíble para leerle por todos. Es un documento fantástico por la disección tan exhaustiva que se hace sobre cuáles son los problemas del mundo, ¿no? Y cuáles son las maneras, las formas en las que hay que luchar contra el cambio climático, cómo encaminarnos hacia un mundo más sostenible. Es un documento, de verdad, fantástico. En la versión que tengo yo son unas 30 páginas, la extensa son 90, por ahí. Bueno, hay una declaración conjunta China-India en mayo de 2015, también diciendo que van a luchar contra el cambio climático, apoyando la firma del Acuerdo de París. En el G7 los estados acuerdan que no van a superar los 2 grados centígrados. Bueno, y luego también hay que darle pues un reconocimiento al papel de la Unión Europea, estuvo negociando, haciendo otras visitas diplomáticas, haciendo con todo el mundo, hablando de la importancia de firmar el acuerdo de paz. Creo que tengo alguna más, no quiero pisar a Ramón. Vamos a ver qué tengo por aquí. Uy, aquí tengo los grupos de negociación, que no da tiempo a verlos, pero os pongo algunos. Ramón va a hablar de la Unión Europea, de cuáles son los objetivos que tiene actualmente la Unión Europea. Así que la Unión Europea, la salto, la Unión Europea es el líder de las negociaciones. Somos líderes en esto, en estas cosas no, pero aquí sí que somos líderes a nivel mundial, ¿no? La Unión Europea lo que quiere también es... la Unión Europea hace muchas cosas porque lidera con el ejemplo, ¿eh? Por tanto, lo que quiere es hacer bien las cosas, ¿no? Ponerse unos objetivos medianamente ambiciosos, para luego las negociaciones a nivel internacional poder decir, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Y mira cómo mi economía está mejorando y cómo algo muy importante que ha vendido mucho la Unión Europea, lo que habla mucho, cómo ha conseguido reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso no ha repercutido en el PIB. El PIB de la Unión Europea ha seguido aumentando, ¿no? Bueno, más cosas por aquí. Esto lo dejo para después, que no va a hablar Ramón. El G77, China, fijaos lo que dice China, y podéis encontrar esas contribuciones de todos los estados, ponéis INDC o N en español, es contribuciones determinadas nacionales, bueno, INDC en inglés, y buscáis la generación en inglés, y os salen todas las contribuciones. O contribuciones a Acuerdo de París por países, y os salen todas las contribuciones que ha hecho cada uno de los estados. ¿Qué es lo que hace China? Dice, se compromete, ¿no? Su contribución es que su pico de emisiones será en el año 2030. Voy a seguir contaminando hasta el año 2030. A partir del año 2030 se compromete a reducir esos gases de efecto invernadero y aumentará un 20% las renovables. Aquí tengo a la India. La India es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque en todos los... conferencias y los discursos que escuchéis de Modi, del presidente de la India, vais a ver que habla del estilo de vida menos ostentoso de los occidentales, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es que los occidentales, los países del norte, vivan de otra manera, tengan menos coches. ¿Qué pasaría si todos los indios, los 1.200 millones de indios, tuvieran tantos coches como tenemos los alemanes, ¿no?
o los americanos. Sería imposible, ¿no?
Totalmente. Bueno, de pasar, Estados Unidos, fijaos, Estados Unidos se compromete a reducir un 26-28% sus emisiones en el año 2025. Claro, estamos con Obama. Ahora estamos con Trump, ¿no? Ahora estamos con Trump, pero no ha pasado nada. Trump ha dicho que se va, todavía legalmente no se puede ir hasta octubre del año que viene. Trump ha dicho que se va, pero ¿qué es lo positivo? Que ningún otro estado ha dicho que se va. Esto es muy positivo. Y fijaos, desde el mundo de las relaciones internacionales es muy importante que hay Turquía. Y si la Estados Unidos, vamos a aprovechar ese vacío de poder para ocuparlo nosotros, para liderar. ¿Quiénes están liderando ahora? China, la Unión Europea. Pero no ha habido un efecto de llamada, porque se vaya, porque Trump haya dicho que ya no quiere estar en París, ¿no? Que ya no quiere no hacer nada, porque está en la guerra. Hace cosas por el poco de la semana. Por otra vez a la adhesión que tiene Estados Unidos a tener acuerdos internacionales, acuerdos vinculantes que le digan que es lo que quiere. Y yo lo voy a dejar aquí, dando hoy el tema de preguntas a los otros. 10 minutos tenemos. 10 minutos. 5 o 10 minutos. Venga, para preguntas.
Yo tengo curiosidad por la posición de Rusia.
Lo tengo aquí. La posición de Rusia. Pero esto ya, esta era la posición en las negociaciones. Déjame ver si lo tengo. Lo tenía por aquí.
Es un país profundamente petrolero.
Sí. Fijaos. Rusia se había comprometido, dijo que se comprometía a reducir un 25-30% de sus emisiones en el año 2030. Con la condición de que todos los grandes emisores firmaran un acuerdo vinculante. Es un poco difícil, ¿no? A ver. Yo me comprometo a reducir las emisiones, pero solo si Estados Unidos, China y la Unión Europea firman un acuerdo vinculante, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Vinculante o no vinculante? ¿El acuerdo de París es vinculante o no es vinculante? Pues le preguntas a la Unión Europea y dices, ¿por qué? Porque lo vinculante dentro del acuerdo de París, lo único vinculante es cumplir con tus propios objetivos. ¿Qué pasa si no cumples con tus propios objetivos, con tus propios compromisos? Nada. Pierdes tu decisión y eres personal. Ya está, ¿no? Entonces sí, vinculante sí es, pero alguna obligación de someterse a unas auditorías, a unos controles, ¿no? Pero poco vinculante. Entonces, bueno, lo muy positivo de la foto de París es que todos están. Todos. Otra cosa es, a lo mejor lo puedo explicar mejor, cómo se miden las emisiones, ¿no? Hay países que dicen, yo quiero que se me tenga en cuenta mis sumideros de carbono. Es una manera de contribuir a la reducción de emisiones, ¿no? Los espacios nacionales, pues, por ejemplo, ¿no? Una superficie también muy grande de bosque. Esto ayuda, ¿no? Y las negociaciones que se han dado posteriormente al Acuerdo de París van ahí, ¿no? Vale, vamos a reducir las emisiones en un 25%, un 30, un 40%, pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos qué es lo que ha reducido el espacio? ¿Calculamos solamente la energía emitida o emitida? ¿O también calculamos, por ejemplo, que Brasil preserve el Amazonas? Porque ¿qué pasa si Brasil decide talar el Amazonas? ¿Qué puede hacer? ¿No? Porque es un recurso natural. ¿No? ¿Qué podría hacer si quisiera? Otros estados son soberanos. Entonces, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? A la hora de calcular cómo se reducen esas emisiones. ¿Qué es lo que aporta cada uno? Pero es muy problemático, ¿no? Porque las empresas dicen precisamente eso, ¿no? La
las patentes son del procesador y tienes las patentes de las empresas. Yo no puedo obligar a una empresa a que ceda la tecnología a un país de forma gratuita. ¿No? Al final la patente no es del Estado, es la empresa que ha desarrollado esa tecnología. Entonces, supongo que se compensa a la empresa. La Unión Europea sí. Ahora, siempre digo, menos mal que estamos en la Unión Europea, porque si no estuviéramos en la Unión Europea, España haría mucho menos. ¿No? España tiene la gran tragedia de que, dependiendo de que esté en el poder un partido u otro, en temas de medio ambiente, ¿no? Habla de esto de que los ecologistas son como una sandía, ¿no? De fuera, ¿no? Se asocia mucho la lucha contra el medio ambiente, para preservar el medio ambiente, para la lucha contra el cambio climático, a los gobiernos. Esto es un error. Se trata de países como Suecia, por ejemplo, Suecia, hay partidos de derechos ecologistas, ¿no? Que respetan el medio ambiente porque entienden el medio ambiente o entienden la transición energética como un asunto de Estado. En España no, ¿no? Y este es el gran problema que veo yo. Entonces, dentro de la Unión Europea hay unas sanciones, ¿sí? Por ejemplo, Madrid Central. ¿Esto de Madrid Central es un invento de Carmena? Hombre, no. Es algo que se hace para evitar multas millonarias a España, a Barcelona, a Madrid, con multas absolutamente millonarias, ¿no? ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo tiene. Reducir esa contaminación y cumplir los compromisos que hemos adoptado dentro del seno de la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿cómo? Mañana lo pregunto, ¿no? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo cambiamos los hábitos? ¿Cómo cambiamos las estructuras? ¿Funciona mejor lo voluntario o funcionamos mejor cuando hay una sanción? Porque todo el mundo se dice que lo voluntario, pero lo que está demostrado es que lo que funciona es la sanción, ¿no? Si no hay sanciones, no hacemos nada, no cambiamos nuestros hábitos. Ahora, bueno, yo sé que ahora con el gobierno de Pedro Sánchez, pues no, porque lo tienen muy claro, ¿no? El medio ambiente, cuando pones el cambio climático, yo lo comentaba antes con Alicia, ¿no? Esto no, el cambio climático no es, voy a dejar de utilizar vasos de plástico, ¿no? Esto no es luchar contra el cambio climático. El cambio climático es cambiar la estructura de arriba abajo, de arriba abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué si el gobierno tiene muy claro que está haciendo el cambio climático? O de nada, ¿vale? Que le dedican al Ministerio de Medio Ambiente o a la Protección Ecológica, como lo queramos llamar, para que haga plan. No tiene que venir la orden que se hace. A ver, como fijaos que en estos pocos meses del gobierno socialista hemos pasado de estar en la cola en la Unión Europea, primero, cuando hay voluntad se puede cambiar, ¿no? Y es, bueno, lo dejamos aquí. ¿Aquí les parece 10-15 minutos? ¿O no queréis que sigamos? Si queráis, yo sigo, ya digo a Ramón que venga y empiece a hablar. Hacemos un descanso de 10 minutos, pues salimos fuera y tenemos un poco de aire. Thank you.